orador, como introductor a su ponencia, que se titula, como saben, Comunidades Open Learning, nuevos procesos para la producción, distribución y diseminación del conocimiento, pues me proporciona una metáfora perfecta como presentador de Stephen, que es la idea de que él nos va a proporcionar, o esperemos de él que nos dé, que nos proporcione una imagen, un retrato de las comunidades de aprendizaje en abierto y de ese concepto que suena un poco extraño en español, un poco gracioso, los MOOCs, los Massive Open Online Courses y lo que, las perspectivas de futuro que Stephen nos comentará sobre dichos cursos masivos online y en abierto. Tienes la palabra, Stephen, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es un placer poder hablar con ustedes hoy. Como pueden ver, estoy situado aquí en la oficina de mi casa. Bueno, mi oficina principal, diremos, en Canadá. Aquí es donde trabajo. Les voy a mostrar un poco. Esto es fuera, está así hoy, ya pueden ver. Y bueno, vuelvo aquí. Gracias por la presentación. Bueno, voy a retransmitir por YouTube esta conferencia. Ya lo estoy haciendo ahora mismo. Y según mi pantalla de Hangout, tenemos 4 personas que nos están siguiendo por Internet. Y también lo voy a transmitir por mi estación de radio, mi canal de radio online. No estoy seguro cuánta gente se conectará. No sé si lo podré ver. Siempre es difícil, pero hay que recargar. Y tenemos 0 oyentes. Bueno, es la media de mi radio. Bueno, ya saben, ¿no? Cómo pasa con las radios, pero llevo ya más de un año transmitiendo y bueno, es un ejemplo de hacer algo pues porque a uno le gusta, ¿no? Quiero hablar hoy de estos cursos online abiertos masivos, los MOOC, y hablaré sobre la educación, los recursos de educación abiertos y cómo también de algunos de los principios de diseño para estos cursos, al menos del tipo de cursos que yo hago, y les mostraré algunos ejemplos del software que utilizamos para confeccionar nuestros propios cursos online. Algunos como Coursera, etcétera, son conocidos. Funciona, no son algunos a lo mejor muy conocidos, pero nos funcionan bien. Así que voy a intentaré poner las diapositivas, a ver dónde las encuentro, las diapositivas que quiero. Aquí vamos. Volvamos al principio. Esta es la presentación en diapositivas. Bueno, esto es una foto de hace un par de días. Este es el río que pasa por el centro de Montreal. Y ya pueden ver que, bueno, no, ha nevado un poquito últimamente. Bueno, empezaré de lo que hice ayer, por ejemplo. Y ayer lo que hice fue, fui a una página web llamada Complexity Explorer, el explorador de la complejidad, y me conecté al curso online. Voy a poner aquí brevemente, a ver si lo puedo hacer desde aquí. No, no es lo que quería hacer. Tampoco. Aquí. Esta es la página web, el website. Es un curso, simplemente, que ha aparecido online en una universidad. Y hay una introducción en vídeo al curso. Aquí está la introducción en vídeo. Y bueno, acaba de cambiar. Bueno, es gracioso porque el vídeo era 1 minuto 30 segundos ayer y ahora ya tiene 7 minutos. Ya pueden ver que la estructura es cambiante. Y a ver, así que me conecto a este curso, me conecté a este vídeo, vi el vídeo, que ayer era distinto, como les digo, y lo que quiero decir con esto es lo fácil que es, lo fácil que me fue conectarme a este curso, ver el vídeo, empezar a implicarme con este curso online. Y eso es la novedad que ofrecen estos MOOC. Si pensamos en el número de personas, miles, cientos de miles de personas que pueden conectarse a sitios, a estos cursos, lo importante es lo fácil, lo sencillo, que es lo poco que vale empezar a tomar estos cursos, interactuar en online. Según un sitio que vi hace poco, que era mi trayectoria educativa, hay casi 6.000 cursos online. Esto lo vi el otro día. Había 5.918 y, por supuesto, este número pues crece continuamente, aumenta continuamente. Eso es un número asombroso de cursos cuando, si tenemos en cuenta que en 2008 no había ninguno, incluso el año pasado, a finales de 2011 más bien, solo había unos pocos. Y hemos pasado de eso a 6.000 cursos a día de hoy. Yo, bueno, llevo un sitio web llamado www.mooc.ca. Lo pueden ver ahí. Y bueno, está siendo popular últimamente. Y bueno, yo recibo un boletín, también tengo un boletín que también está gozando de una buena popularidad, y trabajo con con esta página, My Education Path, para publicar mis cursos y buscar otros cursos. Y es algo muy interesante ver lo global que se ha vuelto este fenómeno en el último año, prácticamente. Y a mí, de momento, lo que me dice es lo popular que se ha vuelto todo esto. Y el futuro, las perspectivas que tienen estos MOOC. Yo donde trabajo, la gente habla de esto. Que hay una demanda en el mercado, dice la gente, y para mí es un entorno en el que uno pasa de cero a cientos de miles y miles de cursos y cientos de miles de potenciales alumnos, muestra que hay una demanda significativa, un mercado significativo, ya lo hay del mercado para este tipo de cursos. Así que, bueno, ¿dónde empecé? ¿Dónde empezó todo? Empezó con el primer MOOC, el primer curso online abierto masivo. Y bueno, fueron inventados. El primer curso era el CCK08 sobre conectivismo y conocimiento conectivo. Y el otro día, bueno, encontré los archivos que vuelven a estar online, habían caído, y podemos ver el foro de debate online en el enlace de la izquierda, y abajo se puede ver el enlace con el boletín, que es lo que yo elaboro. Así que este curso empezó en 2008. Y esperábamos 20, 25, 30 alumnos a lo mejor. Pero, y, bueno, decidimos que fuese abierto y lo distribuimos a través del Internet. Y en lugar de 25, 30 alumnos, nos encontramos con 2.300 alumnos. Y eso es lo que empezó el fenómeno. Eso es cuando, ahí es donde nos dimos cuenta de que teníamos algo ahí, de que estamos encontrando algo, descubriendo algo, algo que iba a ser importante. Así que seguimos haciendo nuestros cursos online. Hicimos uno llamado... bueno, repetimos el mismo curso, pero con el, en vez de 0809, CCK09. Luego hicimos otro que era Redes de Entornos de Aprendizaje Personal y Conocimiento 2010, Plank 2010. Éramos George Simmons y yo. Y bueno, y también hicimos un curso llamado Change, Cambio, Cambio 11, que empezamos en 2011 y acabó en 2012. Que bueno, un curso, pueden ver aquí. Una de las cosas que en la semana, llegó a la semana 35, una de las cosas que aprendimos fue que en 35 semanas es demasiado para un curso online abierto. Pero aún así tuvimos gente que participó desde el principio hasta el final. Y al final tuvimos unos 2.800 alumnos. También hicimos otro curso en 2012. Junto con la fundación de Bill y Melinda Gates, y esto bueno, se describió como un curso de enseñanza superior y recibió 3.000 alumnos este curso. Y desde que empezamos a desarrollar nuestros cursos online abiertos, déjeme arreglar esto. Ahí vamos. Desde que empezamos con nuestros cursos online abiertos, hemos visto cómo otras organizaciones desarrollaban sus propios MOOCs. Aquí les presento una extensión, una ampliación de distintos tipos de MOOCs en cuanto a terminología, imagen, mi propia terminología también. La graduación, las redes, las tareas, los contenidos. Y pueden ver aquí, el, los enlaces. Esto, modo conectivista, en la parte de la C. Pueden ver aquí los cursos. En la parte de las redes, después en el medio tendremos lo de las tareas. Los nuestros están más bien en la parte de las redes. Y luego tenemos en el otro extremo el contenido, el material, ¿no? Cursos como DS106. Y bueno, les recomiendo que le echen un vistazo. Es una interpretación un poco distinta de este tipo de curso al que se puede acceder online y se centra en la creación y en el intercambio de historias digitales. El acrónimo del curso es Historias Digitales. Y luego tenemos XMOOC, que es, bueno, remontándonos al, bueno, al término, a las extensiones que tenían muchos otros formatos, quizás extra, podríamos decir, que hace referencia a extra, pero los XMOOCs son los MOOCs que se crearon en, el último año más o menos por unas grandes universidades estadounidenses y con grandes plataformas online abiertas como Coursera y otras que... Y como sugiere esta lista, se basan sobre todo en el contenido. Hay un cierto cuerpo de contenido que quieren que el alumnado recuerde. Y tratan, de diversos modos, facilitar que el alumnado se quede con ese contenido, recuerde ese material. Los creados en la Academia Khan, donde muchos expertos obtienen su inspiración, y son básicamente cursos que consisten en, bueno, ver vídeos de, bueno, un contenido intenso, y la gente, bueno, pues encuentra que son útiles. Y bueno, la alternativa siempre había sido o esto o nada, y bueno, pues para mucha gente que no tiene otra cosa, funciona, ayuda a la gente a aprender las materias, que las disciplinas que abordan. Y a medida que va pasando el tiempo, con la inteligencia artificial, por ejemplo, la producción de vídeo ha mejorado también. Tiene material con mayores recursos, ha mejorado los soportes. Y había el otro día precisamente un curso ofrecido por Coursera que tuvo que ser cancelado. La instructora intentó utilizar documentos de Google y que la gente formase grupos, pero no funcionó. Lo que ocurrió es que aparecieron 55.000 personas que intentaron editar el mismo documento al mismo tiempo, y eso no funcionó. Pero eso es algo que aprendimos ya al principio, que cuando hay miles de personas en un curso, cada aspecto del curso debe de estar automatizado. No se puede tener parte del curso que requiere intervención humana y que pueda ser modificada de esta manera, porque incluso la tarea más pequeña, si lo tienen que hacer 50.000 personas, pues llevaría muchísimo tiempo. Pero al mismo tiempo, imagínense cuánto le llevaría a la persona que proporciona el curso y explicarle a cada uno de los 55.000 personas cómo se hace. Todo lo que va a requerir, lo que puede propiciar algún fallo individual, pues va a crear un cuello de botella en el curso. Entonces, lo que hemos hecho es crear MOOCs conectivistas, y aquí pueden ver un diagrama proporcionado por un alumno de uno de los cursos, del curso CCK08. Y esto es como nosotros lo habíamos configurado. Y este es al principio del curso. Y podemos ver en este diagrama, bueno, elementos que son nuevos. Probablemente sea demasiado difícil leer los cuadritos más pequeños, pero pueden ver el diagrama si acceden a las diapositivas desde mi website. Al final de la presentación les daré la dirección. Cuando empezamos este curso, CCK08, empezamos Google para, como apoyo de la forma de distribución del curso. Utilizamos una wiki para soportar la administración, para dar soporte a la administración y para proporcionar enlaces a los materiales utilizados. y bueno, con ciertos recursos para facilitar la publicidad de los eventos online. Utilizamos también Google Groups para dar soporte a los debates adicionales online, también grupos de Facebook, en los muros, las fotografías, etcétera, en los perfiles, para la gente que quería participar desde Facebook. Utilizamos Bloglines y Google Reader también, y lo que hicimos fue pedir a cada alumno en el curso que crease su propio blog o su propia página web. Y de los 2.300 participantes, 170 personas crearon su propio blog y, por lo tanto, su propia página web. Y bueno, fuimos recogiendo los RSS y utilizamos un programa llamado Grasshopper, que les hablaré dentro de poco, para agregar, para unir los contenidos de esos blogs individuales. Utilizamos Bloglines o Google Readers para leer esos feeds, o también la gente podía suscribirse a boletines diarios por email para entrar en los debates que se estaban creando por parte de los participantes. Estos boletines, bueno, como muestra el estudio, el aspecto más popular del curso, los boletines, los newsletters. También utilizamos un tipo de agregador RSS para crear una pizarra online, y animamos a la gente a que cargase material, a que utilizase el CCK08 en Flickr, en Delicious o en Slideshare o en otra plataforma. Y bueno, ya la idea era que no fuese una única página web o sitio web donde estuviese la actividad, sino que fuésemos también, ni que fuésemos tampoco contenidos uno a uno, sino que lo hiciésemos de manera distributiva. Y había un conjunto de recursos que pudiesen ser accesibles online desde cualquier momento, desde cualquier sitio. Y utilizamos estos recursos para conectar. No intentamos presentar únicamente una serie de contenido, sino que intentamos crear y conectar y hacer accesible toda una red de contenidos. Y lo interesante, el primer comentario de la gente era, bueno, decía, hay demasiado contenido. Y nosotros dijimos, sí, estamos de acuerdo, hay demasiado, es cierto, hay demasiado contenido. Ni una persona individual no podrá leer todo ese contenido. De esta forma, es como, bueno, estudiar algo decepcionante. Es imposible leerlo todo absolutamente. De una disciplina posible. Tampoco es imposible, de cualquier ámbito del saber no se puede leer absolutamente todo. Lo que queremos hacer como individuos es fijarnos en las listas de contenido y seleccionar el contenido, el material que más se adecue a nosotros. Quizás los artículos del blog, la gente que lo sigue y que hace que es interesante, o quizás contenido que esté en un formato que se adapta mejor a nosotros. A la gente prefiere vídeos, otra prefiere imágenes, otra gente prefiere texto. Cada persona en el curso seleccionaba su propio subconjunto de material. Y así alentábamos el diálogo, el debate y el intercambio de ideas para facilitar el diálogo y la conversación. Y en este diálogo, cada persona comparte su propia perspectiva. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo aprender en un MOOC. Esta es una captura de pantalla de un pequeño vídeo creado y un artículo de, bueno, creado por Dave Cornier. Y el concepto que intenta expresar es, en un MOOC, un curso de aprendizaje masivo online, no intentamos aprender un cuerpo de material específico, sino los principios que forman la base de este curso. Estoy... Bueno, me estoy recuperando de un catarrazo que tuve estos días, pero bueno. La forma en que aprendemos en un MOOC es que nos sometemos a un proceso de inmersión en este nuevo ambiente. Es el concepto de la comunidad de práctica, pero más interactivo, aunque el concepto es la misma idea. Lo que estamos intentando hacer en el MOOC es tener la participación de expertos y de alumnos y de todo el mundo en el mismo entorno. Los expertos hacen lo que se supone que hacen los expertos. Y, por ejemplo, en nuestro caso son expertos en la tecnología de la educación y hablamos sobre este tema y demostramos cómo funciona la tecnología de la educación. En un MOOC de física, pues los expertos serán físicos y lo que harán será hablar sobre física. Y en algo sobre el derecho, los expertos serán abogados, jueces y, por supuesto, se participará en debates sobre casos reales judiciales. Y lo que quiero decir aquí es que al meternos dentro de esta comunidad podemos ver y seguir a los expertos y ver cómo participan y participar también en debates acerca de estos temas. Y hablan de estos temas haciendo este trabajo, situándose en este entorno y sumergiéndonos en este proceso. Esto no significa que nunca estudiemos material ni contenido, ya que esta es la única forma del mundo en que se puede aprender. Hay que estudiar, obviamente. Pero lo que intento hacer es crear el ambiente que propicie dar soporte a este tipo de aprendizaje, con la participación de todos estos integrantes. ¿Cómo se crea un MOOC? Bueno, es muy sencillo. Es como crear una red. Y los pasos que vamos a adoptar para crear una red de conectividad, por ejemplo, en Internet, es el mismo mecanismo que utilizamos para crear un libro. Lo que intentamos hacer es centrarnos en la creación de enlaces. Intentamos enlazar a la gente con recursos. Intentamos enlazar los recursos entre sí. Conceptos, mapas o webs de recursos. Intentamos conectar a la gente entre sí. Y la creación de estos enlaces y el hecho de propiciar estos diálogos en estos enlaces es lo que crea una red social. Y entonces la gente utiliza la red social, participa en la red social para crear su propio conocimiento individual. Y un ejemplo, por ejemplo, Internet está lleno de ejemplos, pueden verse por todos lados. Un ejemplo es la red de fotógrafos, por ejemplo, bueno, en la que yo he participado. Lo hice hace unos años, bueno, este año voy a volver a hacerlo. Hay un grupo de fotógrafos, es un proyecto, que tiene un proyecto de sacar una foto cada día y colgarla en internet. Y la idea es que ponemos nuestras fotografías e intercambiamos comentarios acerca de las fotos. Bueno, yo lo que haciendo esto descubrí que me he vuelto mucho mejor fotógrafo, porque no solo hago mis propias fotografías, sino que al participar en la comunidad, yo comparo mis fotos junto a las de otras personas, lado a lado, y hablo con ellos de qué he hecho para crear esta foto, qué han hecho ellos para crear sus fotos. Entonces, yo aprendo, y bueno, dentro de mi cabeza, yo aprendo participando. El aprendizaje sigue produciéndose dentro de mi mente, pero aprendo participando en esta red social. Tenemos, en la construcción de redes, tenemos diferentes principios que podemos aplicar, porque no se puede decir que cada red sea como todas las demás. Yo tengo lo que yo llamo la condición semántica para la construcción de redes, y son las condiciones que, en mi opinión, y creo que una opinión bastante fundada, que son las condiciones para un diálogo constructivo. Y estas condiciones son la autonomía, la diversidad, el carácter abierto, la interactividad. Y es interesante por ejemplo, en Richard Florida, cómo estas son condiciones para la innovación, para la creatividad. Una persona se fija sus propios objetivos, sus propias metas, sus propias prioridades y toma sus propias decisiones acerca del aprendizaje. Es un concepto de aprendizaje directo. No es simplemente, bueno, el que se le dice al alumno lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. La idea aquí es que presentamos los recursos a la gente, creamos un entorno en el que la gente tome sus propias decisiones dentro de ese ambiente, dentro de ese entorno. Y la segunda condición es la diversidad. La diversidad significa mucho más que diversidad racial o religiosa o lingüística. Significa, bueno, los... puede significar, por ejemplo, dar soporte a Macintosh y a Linux. Eso es diversidad. Y también a una BlackBerry. Eso es diversidad. Diversidad significa dar soporte a diversos estilos de aprendizaje, diversas preferencias. Por ejemplo, vídeo, imágenes, eso es diversidad también. Y luego yo ofrezco un feed de radio o de vídeo. Eso es dar soporte a la diversidad. Y también es imaginar la diversidad de objetivos en el que la gente tiene diversidad de experiencias. Y el empleo de la diversidad es un mecanismo. En lugar de que todo el mundo haga lo mismo, todo el mundo aprenderá cosas distintas. Y la tercera condición es el carácter abierto. Es una condición para cualquier red que queramos que funcione. Disculpen porque tengo problemas con la garganta. El carácter abierto significa estar abiertos a nuevos miembros, a nuevas ideas, puntos de vista, y también a que la gente se marche si quiere. La gente puede marcharse, salir de la red si no está participando, cuando quiera. La idea es que haya una dinámica fluida, un entorno cambiante. Carácter abierto significa, bueno, que no haya muros en el curso. Y lo que eso supone es, no sabemos de verdad si la gente está, una persona está en el curso o no. Hay diferentes tipos de miembros, pero sí que hay un pequeño núcleo de gente que participa activamente en el curso, pero también habrá gente alrededor de ese núcleo que participa con menor frecuencia o con menor intensidad. Incluso gente alrededor de ese alrededor, que pueda leer el boletín a lo mejor, y fuera, aún más afuera de eso, otra capa, bueno, gente que podríamos llamar, digamos, mirones, que están, pero están mirando, no están contribuyendo, pero sí están interesados en el curso y pueden seguir partes. La gente entra y sale de estas esferas, de estas capas de participación, participa más o menos, dependiendo de su disponibilidad y del interés que tengan por el curso. Y la última condición es interactividad. Interactividad, o como yo digo a veces, interacción, compromiso, cooperación. Es algo que utilizo mucho en este contexto. Y aquí, el contenido del curso es creado como consecuencia de la interactividad de la gente entre sí. Es muy distinto de la representación tradicional de contenido. En la representación tradicional de contenido y de los cursos, es un contenido de un libro de texto o de la clase magistral, que se lleva ese contenido y se intenta transferir a la gente. En nuestra versión de un curso, el contenido, por el contrario, se crea a través de los participantes durante el curso, como resultado de que cada uno tiene su propia experiencia, su propia perspectiva individual, y en el intercambio de estas perspectivas. El conocimiento, por lo tanto, no se transmite, sino que es emergente, se desarrolla como resultado o como consecuencia de estas interacciones, y no es el contenido. Disculpen, es un catarrazo. Espero que no pillen algo parecido.
No queremos abusar. Hemos puesto el antivirus de todas formas al ordenador, Stephen. No queremos abusar de tu garganta. Yo creo que les dije al principio que Stephen era fotógrafo y yo creo que nos ha proporcionado una estupenda imagen de la idea de los cursos, de los MOOCs. Y quizá estamos un poco justos de tiempo. ¿Te parece que demos paso a la intervención? No sé si quieres añadir algo más, a modo de cierre, antes de empezar el turno de debate con el público.
Sí, podríamos empezar el debate, pero darles, si me dejan que les dé el enlace a mi página web. Sí, esperen un segundo. Aquí pueden verlo, el enlace, no sé si lo pueden ver en la pantalla, debería estar ahí. Simplemente www.downs.ca. Una cosa más.
So,
Sí, aquí ven las fotos de las que estaba hablando, una foto cada día. Y bueno, yo empecé en enero, estaba así, el paisaje, la casa, esta es mi casa. Bueno, aquí mi gato. Bueno, va un poco lento. Pueden ver aquí también esto de la India. Bueno, aquí de baloncesto, un elemento de baloncesto. Y bueno, a veces la gente pone comentarios. Aquí este es el grupo que tenemos. El grupo. Sí, las fotografías aportadas por todos los miembros. Bueno, pues vemos las fotografías, intercambiamos comentarios entre nosotros y creo que está muy bien.
Bueno, una cosa que no les comenté al principio es que Stephen es un, aparte de fotógrafo, es jugador casi profesional de dardos. Y yo creo que le podemos demostrar que hoy ha dado en la diana con su ponencia, con su conferencia, ¿de acuerdo? O sea que, Stephen, muchas gracias. Empezamos el turno de debate. Muy bien. Adelante, cuando quieran. Abrimos un turno de, si les parece, aproximadamente 10 minutos. Hemos empezado 10 minutos tarde. Yo creo que 10 minutos puede ser un tiempo adecuado. Bien, ¿alguna cuestión? Sí, que pediremos al público, por favor, ser muy concretos y hablar muy despacio para que el traductor pueda hacer la traducción.
Hello, good afternoon for us.
Buenas tardes, muchas gracias por su presentación y por estar aquí con nosotros. Hablaré en castellano para que luego sea traducida mi intervención.
Supongo que usted sabe la corriente crítica que hay alrededor de las propuestas de los MOOCs. Y bueno, algunos plantean la problemática que hay justamente en la masividad, en la cantidad de alumnos y la gran cantidad de deserción, de abandono a esas propuestas, ¿no? de cursos. Me gustaría preguntar qué evaluación hacen de vuestra propuesta y si tienen un estudio o un análisis, si han realizado algún tipo de trabajo sobre el perfil de la persona que se inscribe en los MOOCs, ¿no? O sea, bueno, qué perfil, características. ¿O qué condiciones tiene que tener un sujeto para tener una posibilidad de acceder a este curso y sostenerse dentro del curso?
Sí, bueno, es mucho para una pregunta. Bueno, sí, tenemos algunos estudios y quiero... Nuestros estudios solo valen para nuestros propios cursos, no son transferibles a otros cursos, que serían muy diferentes. Pero la gente que va a nuestros cursos tienden a ser mayores, tienden a ser más educados, muchos ya estaban jubilados, profesionales también. Normalmente venían de Norteamérica o de Europa. Sí teníamos algunos representantes más jóvenes y de gente de todo el mundo, pero eran minoría. Y como otros MOOCs, tenemos un número significativo de gente que se apuntaba al principio y que luego desaparecía. Así que esto, bueno, el índice de abandono era sustancial. pero en el curso esperamos que haya un núcleo de 15-20% que del número original de inscritos que permanezca en el curso hasta el final. Ya lo esperábamos, pero bueno, es difícil de medir, y aunque hay diferentes parámetros, pero entre el 15 y el 20%, yo creo que esa cifra la tengo del número de blogs que se crearon, la obtengo a partir del número de blogs creados o de websites que se crearon y de la gente colgó online y de material que fue metiendo. Y la gente que fue mirando, accediendo al material en el día a día. Por ejemplo, en nuestro primer curso teníamos 2.500 participantes y al final teníamos 320 blogs. Así que eso me da la cifra de la gente que participaba habitualmente y que contribuía. Por otra parte, otra forma de medir la participación es si se suscribían al boletín y si se mantenían la suscripción al boletín. Eso quiere decir que lo leían, que probablemente lo leían. Y estas cifras son muy coherentes, hay una consistencia en estas cifras. Es como en el curso CFSH había 1,000 personas que se habían suscrito al boletín y que mantuvieron la suscripción. Así que es probable que también puede ser que lo reciban y que luego no lo lean, pero bueno, es un indicador. Y respecto a los abandonos, abandonar de un MOOC no es lo mismo que dejar o abandonar un curso más tradicional. Y eso es algo en lo que quiero hacer hincapié. Quise hacer hincapié ya al principio. La mejor manera de inscribirse es cubrir un formulario con el nombre y el email. Pero a un curso tradicional hay que ser admitido por la universidad, pagar una matrícula, dejar el trabajo, ir, desplazarse al campus, a lo mejor cambiar de residencia, ir a las clases. Y si uno deja un curso así tradicional, bueno, es algo muy grave. Si uno deja un MOOC, bueno, ¿a quién le importa? No pasa nada. Bueno, entonces creo que lo que están haciendo los MOOCs es eliminar el riesgo inherente a intentar seguir cursos o áreas de interés académico más tradicionales. Y entonces el porcentaje de abandono es... bueno, hay que medirlo con la debida proporción. Y no quiere decir que todo el mundo vaya a memorizar todo lo que aparece en el MOOC. Cada uno a lo mejor se inscribe por un objetivo distinto. Y yo lo que observo es que hay, insisto, un núcleo de participantes que se mantiene en el curso y que lo va siguiendo y que le ha resultado útil y en el cual han influido también. Y no se puede satisfacer a todo el mundo, se satisface a quien se puede. Y luego otra gente, pues que no le interesa el curso, pues pasa a otro. Esa es la facilidad que tiene, que tampoco pasa nada, ¿no? Y bueno, en cuanto a la preparación, las habilidades del alumno, se necesita acceso a internet, se necesita tener ánimo de participar en el curso. Y en mi opinión, la gran diferencia y la utilidad de estos recursos pasaron cuando yo pasé de estar conectado de vez en cuando a estar conectado todo el tiempo. En otras palabras, cuando pasé la transición de conectarme, bueno, a través del módem, a la conexión de banda ancha, que ya estás todo el día conectado. Y en el curso significa, bueno, tienes a lo mejor 5 o 10 minutos libres, entre otras cosas, y los dedicas al curso, ¿no? No es una actividad que requiera esta dedicación completa si uno solo puede acceder a Internet de vez en cuando. Y bueno, tener banda ancha es importante para poder usar las características multimedia de vídeo, de audio, etcétera. Y también se puede poder transmitir, se debe poder transmitir. Así que, bueno, la gente que no tenga una conexión muy buena de Internet no es el alumno más idóneo, que podrá beneficiarse al máximo, pero aún así podrá seguirlo. Y bueno, la gente debe tener mucha motivación, debe ser gente instruida, muy interesada en el tema. Pero yo no estoy totalmente convencido de eso. Dicen eso, ¿no? Pero yo no me lo creo mucho. El participante en nuestros MOOCs puede responder a esos criterios de persona instruida, muy motivada, con interés en el tema, pero lo que se necesita en primer lugar para estar motivado, para que le salga bien el curso, es la naturaleza de los MOOCs indica que se inscriben muchísimas personas. Lo hacen de forma voluntaria, ya nadie les indica que lo hagan. Y si se ordena a alguien que se apunte a un MOOC, pues probablemente ya se vaya a afectar este factor de la motivación. Y mientras que si es voluntario, pues ya tenemos un factor más a nuestro favor. Otra de las formas de la popularidad del vídeo, otra de las razones es que el vídeo funciona para gente que no, a lo mejor no le va mucho leer o no. Por ejemplo, esto hace matemáticas y física accesible a la gente que no se le da muy bien leer. Y pueden utilizar, a su vez, el vídeo para desarrollar sus destrezas lectoras, sus habilidades lectoras, a su vez. Se retroalimenta. Hicimos un experimento con esto de alfabetización crítica, en el que intentábamos ver si la gente podría aprender las destrezas que necesitaba. Y todavía no sabemos la respuesta, no llegamos a una conclusión clara. Pero creo que las tecnologías de Internet pueden, a día de hoy, servir para impulsar a la gente hacia unas capacidades más altas. De manera que empieza a tomar estos cursos desde un punto más bajo y va aumentando progresivamente.
De acuerdo, creo que prácticamente no nos da tiempo a más. No sé si hay otra. Si puede ser muy rápido, por favor, si os pediría brevedad. Sí. Una última intervención, porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero sí creo que...
Sí, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la implicación de la comunidad gracias al desarrollo de los MOOCs. ¿Hasta qué punto los miles de personas que se involucran en un MOOC a su vez están haciendo que se involucren organizaciones locales, asociaciones, grupos que se preocupan por la comunidad, organizaciones no gubernamentales, etcétera? Es la dimensión social de vuestro trabajo, no solo la individual, que hace que los sujetos pues se unan voluntariamente y aprendan más cosas. Gracias.
Sí. Bueno, es una buena pregunta. Bueno, observamos, sobre todo en el primero y en los siguientes, también observamos que la gente tiende a unirse, a formar grupos, clústeres. En el curso CCK08, por ejemplo, había gente que entraba a través de Second Life, de su comunidad de Second Life, y a otra gente escribía a través de Twitter con el mismo hashtag o en Facebook. Y estos grupos en gran medida están autoorganizados. Y la forma en que les damos apoyo, soporte, es, les decimos en nuestro boletín y en otras publicaciones, los animamos a crear grupos. Y si crean un grupo, compártanlo y consiguen nuevos miembros, díganos. Envíennos un email o algo y publicitaremos la existencia de ese grupo en el boletín. Entonces es una retroalimentación. Y otra cosa que hacemos es, cuando este grupo empieza a publicar debates, a producir vídeos o material, agregamos o recolectamos las novedades y las incorporamos al boletín. Y hay gran parte de material, a veces lo comparten, pero a veces no. Pero la posibilidad de que la gente forme sus propios grupos y siendo parte oficial del curso al mismo tiempo nos parece que es algo importante. Pero a alguna gente le gusta y a otra no. Alguna gente se incorpora a grupos, otra no. Y debe ser así, además. Que tampoco todo el mundo en el curso debe de intentar formar grupos, ¿no? Sería, no es exigible.
Bien, no tenemos tiempo para más, desgraciadamente. Creo que podremos seguir charlando contigo toda la tarde, pero el Congreso tiene sus exigencias en tiempo. Y bueno, quiero agradecerte sinceramente por tu interesante aportación, Stephen. Quiero agradecer también al público asistente su participación y, por supuesto, al equipo técnico que ha hecho posible pues la conexión contigo, que el traductor también ha hecho su espléndido trabajo, que nos hayas podido escuchar, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias y de nuevo.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos vosotros.